Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Llevamos un ratito hablando de la encuesta del CIS en Andalucía. Lo más probable es que esta encuesta, preparada por Tezanos, pues sea una encuesta que favorece mucho al PSOE y que perjudica especialmente al Partido Popular. Ya veremos dentro de unos días, cuando aparezcan nuevas encuestas, cómo corrigen al sondeo de Tezanos. En cualquier caso, la tendencia, no nos creemos el CIS de Tezanos, pero sí parece vislumbrarse una tendencia, y es que el Partido Socialista gana las elecciones en Andalucía y que el Partido Popular disminuye seguramente sus apoyos. Seguramente hay un trasvase de votos importante desde Ciudadanos hacia el Partido Popular. El PP, que en 2012 ganó las elecciones en Andalucía y que no pudo gobernar, ahora está muy lejos de esas expectativas. Además, Vox también se lleva un puñado importante de votos. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que el PP tiene que hacérselo mirar en Andalucía. Tiene que hacérselo mirar. Sus líderes no son conocidos. En los pueblos no consiguen avanzar. Se ha dejado robar la tostada por Ciudadanos, partido que no solo se ha desgastado, sino que puede haberle venido bien haber apoyado a Susana Díaz. El PP ha estado demasiado tiempo paralizado en Andalucía por las luchas internas. El PP no ha sabido conectar con buena parte de los andaluces. Ciudadanos tiene por delante unos años en los que tendrá que decidir si apoya al gobierno de Susana Díaz o si se va a la oposición. Pero el PP tiene por delante la inmensa tarea, la tarea pendiente, la de fraguar una auténtica alternativa, y de momento no va en la buena dirección. Es lo primero, me parece que también lo segundo, Pilar Cisneros, este CIS de Andalucía. Buenas tardes de nuevo.
Exactamente, sí, buenas tardes, Fernando, porque este sondeo del CIS, presidido por el socialista José Félix Tezanos, es para el vicesecretario de Organización del PP Andaluz, Toni Martín, una burda manipulación en beneficio del Partido Socialista. Así lo acaba de asegurar en la tarde de COPE, donde Toni Martín ha considerado este sondeo como el primer acto de campaña de los socialistas en Andalucía.
Nosotros la sensación que tenemos es que esto de hoy, pues, el primer acto de campaña, ¿no?, del PSOE en Andalucía. Realmente es que desde que el señor Tezanos se hizo cargo, el descrédito del CIS está siendo constante, que en 6 meses pues se ha cargado toda su credibilidad a base de ir publicando estudios tan grotescos, de resultados tan grotescos como este que nos encontramos hoy.
Y acaba de finalizar la cumbre constitucionalista convocada por el presidente del PP, Pablo Casado, para fijar una estrategia conjunta en defensa de la Carta Magna. Primera toma de contacto en la que el PP y Ciudadanos han lamentado la ausencia del Partido Socialista. Javier Atar.
PP y Ciudadanos han señalado que se trata de un primer paso que va a servir como punto de encuentro para los partidos que defienden la Constitución, pero por ahora sin resultados concretos. Eso sí, ambas formaciones coinciden en lamentar la deriva del PSOE. Dolors Montserrat e Ignacio Prendes.
El Partido Socialista hoy está arrodillado ante los independentistas. Animamos al Partido Socialista que se una al constitucionalismo.
Nos preocupa mucho la deriva a la que está abocando el sanchismo al Partido Socialista.
También han estado presentes UPN y Foro. A partir de ahora, este no será el último encuentro, ya que los representantes de estos partidos volverán a reunirse para afrontar el desafío independentista.
Y te hablo ahora de la reunión en Vitoria entre el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente catalán Quim Torra, un encuentro en el que han quedado patentes sus diferencias en torno a la estrategia para ahondar en el autogobierno de ambas comunidades. COPE Vitoria, Elisa López.
El lehendakari Urkullu le ha pedido al presidente Torra que aproveche la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y apueste por la vía de la distensión y el diálogo para alcanzar una solución para Cataluña. Torra ha respondido que da igual quién gobierne, que siempre la respuesta del Estado es no, y cuestiona la fórmula elegida por Sánchez para reunirse con él en Barcelona.
Nos planteamos si es la mejor de las soluciones el hecho de que haya un Consejo de Ministros. Quizás hay otras formas de organizar un encuentro como este. Nosotros hemos dicho, bueno, pues aprovechemos que está el gobierno en España en Barcelona para tener una reunión bilateral de gobierno a gobierno.
Torra se reunirá a las 6:30 con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, antes de la conferencia que impartirá en San Sebastián.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hackers conectados con el movimiento independentista catalán continúan lanzando ataques informáticos contra organismos de la administración, aunque no revisten especial gravedad. Así lo destacan responsables de la ciberseguridad dependientes del Centro Nacional de Inteligencia. Juan Baño.
Se trata de ataques de denegación de servicio, algo similar a que alguien coja un spray y pinte una pared, según el símil gráfico que nos hacen en el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Suelen utilizar la bandera de Anonymous, aunque eso no desvela quién está detrás. Luis Jiménez es su director general del Centro Criptológico.
Son grupos de hackers que van bajo la bandera de Anonymous. Creemos que son grupos de hackers vinculados a la ideología independentista. La geolocalización de los ataques no se da en España. O sea, hay picos de tráfico que es origen España, pero hay picos de tráfico que viene de fuera.
Y suelen hacerlo de noche. Unas 75 instituciones han sufrido estos ataques. En ocasiones vienen seguidos de 5 o 6 réplicas durante 7 o más días.
Y te cuento ahora que el año pasado España vendió en el extranjero vino por valor de 2.847 millones de euros. Nuestros caldos nada tienen que envidiar a los de Francia o Italia, a los que aventajan en la relación calidad-precio. Así lo ha puesto de relieve esta mañana con Herrera aquí en COPE, José Moro, el presidente de Bodegas Emilio Moro.
Nos han adelantado, como en tantas otras muchas cosas, franceses e italianos, pero nosotros tenemos que ir cogiendo pues ese trocito de tarta, porque yo creo que los vinos de España, aparte de que España tiene el terroir ideal para producir los mejores vinos de calidad, también tienen el mejor nivel de relación calidad-precio.
Y en los deportes, la selección vuela rumbo a Croacia. Luis Munilla.
Jugamos mañana en Zagreb a las 9:45. Es partido clave de la Liga de Naciones contra Croacia. Luis Enrique tiene a todo el equipo en perfecto estado de revista. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española rumbo a Zagreb. El aterrizaje está previsto sobre las 6 de la tarde. Los 24 futbolistas convocados han trabajado esta mañana con normalidad. A las 7:45 está fijada la rueda de prensa del seleccionador y del capitán Sergio Ramos. Los internacionales van a reconocer el césped del estadio Max. Sí, recordemos que si España gana a Croacia, estará matemáticamente en la Final Four. Si empata, necesitará que Inglaterra no gane el domingo a Croacia. Y si pierde, que empaten las dos en Wembley el próximo domingo.
Hoy la que juega en la Sub-21, amistoso España-Dinamarca en Logroño a las 8. También se juega el trofeo Teresa Herrera, aplazado en verano por las obras de Riazor. Lo juegan Deportivo de La Coruña y Athletic de Bilbao a las 9:45. El Eibar acaba de confirmar que tanto Pedro León como Dimitrovic tienen que pasar por el quirófano. Y en tenis, en la Copa de Maestros, le ha ganado esta tarde Djokovic a Zverev, 6-4, 6-1. Djokovic está virtualmente en semifinales. Esta noche a las 9, Isner Cilic.
Uno no podría imaginar un jardín sin flores, ni una comida sin postre. Me voy a negar yo a hacer estas entradillas.
Pero venga, sigue con la... Venga,
vale.
Sigue con la...
Como tampoco podría concebir la tarde de COPE sin la visión distorsionada de la actualidad de Juan Solo.
Toma
el
ya.
Hombre que sabía demasiado.
Toma
poco.
Ya. ¡Qué bonito! Muchas
¡qué
gracias.
Cuña! Verdad,
¡qué cuña! Buenas tardes,
poco
Juan.
Poco moña esto, ¿no? Vale.
No sé.
¿Y la música disco es algo que eliges tú o...?
No, eso es cosa de nuestra
que
Rose,
va con tu personalidad.
Sí, ella sabe lo que se ajusta más a mi personalidad.
Lo entiendo.
Os agradezco un montón todas estas cosas
Celebration
hermosísimas que me decís. Estos cumplidos, no por ser merecidos, no
¿verdad?
Me he liado.
No
quiero decir que son merecidos,
no,
pero que...
No, me sale natural.
Es que me ha podido
la
emoción.
Que me sale con una naturalidad.
Estoy muy agradecido, aunque sean merecidos.
Ya.
Bueno, hoy es el cumpleaños de mi amigo Álvaro, que nos está escuchando, al que quiero felicitar. Bueno, y también es el cumpleaños pues de otra persona.
Bueno, pues tú mismo,
El príncipe Carlos de Inglaterra cumple años.
Princess Charles.
¿Cuántos cumple? 70. 70 años.
Ah, es un chaval.
Una buena edad.
Es una buena edad. Supongo, claro, me meto en la piel del príncipe Carlos. Supongo que de chaval él estaría ilusionado con que el día de mañana sería rey. Pero se le tiene que estar haciendo un poco largo, porque la reina Isabel, la verdad es que está hecha un roble, tiene una salud de hierro. No digo que el príncipe no quiera mucho a su madre, que seguro que sí, pero pensará, ¿para qué me decís nada? Porque yo me hago ilusiones. Digo, a lo mejor esta corbata para cuando sea rey y tal.
¿Pero
y
tú crees
no
que él sigue soñando con el momento en el que a lo mejor, la corona de Inglaterra repose sobre su
tanto
100?
Esperar.
A lo mejor prefiere no serlo, no lo sé. Lo cierto es que me gustaría la imagen del príncipe Carlos ya rey con la corona.
Bueno.
A ver si hace tope.
¡Qué malo! Vamos, ¡qué malo!
Vamos con otro personaje que ha entrado de lleno, como el príncipe Carlos, ha entrado de lleno en nuestros corazones. Es un diputado del PP por Valencia y se llama Óscar Clavel. Antes, cuando me he enterado la noticia, Paco Clavel, no, Óscar Clavel. En plena comisión del Congreso sobre el caso Gürtel, ha destapado el tarro de las esencias y nos ha helado el corazón con una revelación propia de cualquier conspiranoico.
La que dicen ellos que, según esta sentencia, el Partido Popular está condenado por financiación ilegal, que es falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Atención.
Como que la Catedral de Burgos es falsa.
Ahí está.
Yo he estado recientemente en Burgos, sí, y doy fe.
¿Tú tocaste la piedra?
Eso,
yo he tocado la piedra. Está preciosa la Catedral de Burgos porque la han limpiado, la han iluminado.
Está bonita.
Y bueno, aquello es muy, pues... o sea, es muy contundente, la Catedral de Burgos.
Yo creo que lo que viste era una representación, porque...
Un holograma.
Según Óscar Clavel,
la Catedral de Burgos.
Sí, sí. ¿Qué oscuro secreto conoce Óscar Clavel? ¿Habrá leído el borrador de la próxima novela de Dan Brown? El presidente de la comisión del Congreso estaba tan perplejo como nosotros y los oyentes de la tarde de COPE.
Tengo que decir que me ha dejado usted muy preocupado con lo de la Catedral de Burgos, ya me lo explicará después.
Claro, todos queremos que lo explique. Me da que va a ser que no. Esto, fijaos, que abre la puerta a un sinfín de comparaciones sin sentido, absurdas. Abre mucho el campo. ¿Tienes más brazos que la puerta de Alcalá? ¿Por qué no? ¿Eres más mentiroso que un plato de castañas?
Ya se está castañas.
Es una tarde de castañas.
Claro.
Bueno, ¿vives más ajeno a la realidad que Puigdemont? Ah, no, esto no vale. Esto no vale porque es cierto. Sí, sí, ya saben nuestros oyentes que esta música nos transporta a la dimensión paralela y turbia del independentismo radical, de la crida. Por cierto, como apunte nada más, del ultimátum de Torra, ¿qué? Porque él dio como fecha límite para aprobación de un referéndum el 1 de noviembre y si no, retiraba su apoyo a Sánchez.
No, o sea, todo va a ser como la Catedral de Burgos, ¿eh?
Bueno, yo, pues esto, yo le doy una pista a Torra. Estamos a 14 ya de noviembre, 14, te está quedando
largo. Dale pistas.
No,
va de ultimátum en ultimátum.
No, yo creo que esto, supongo
hasta
que vosotros...
final.
Exacto.
Vosotros no os habéis peleado nunca porque sois personas pacíficas e intelectuales, pero a mí esto me suena como las peleas estas de discoteca que dice, agárrame que te meto, agárrame que voy a meter, agárrame. Pues no la agarran y ve que se va a tener que pegar. Pues me parece que el ultimátum de Torra va por ahí. Bueno,
agárrame que te doy un ultimátum.
Hoy el protagonista de la dimensión paralela es su líder supremo, Puigdemont. Ha dicho que quería presentarse como segundo de Junqueras en la lista para las europeas y Oriol Junqueras ha venido a contestarle.
No me puedo fiar.
¿Tú crees que le canta Junqueras a Puigdemont?
Es posible, ¿no?
La letra es buena.
Notas de voz, porque claro.
No me puedo fiar, el
si
miedo...
Si canta como Luis Miguel,
el miedo
le
me
convence.
Ha hecho, el miedo me deja frío, me ha hecho duro, no sé. Bueno, Oriol le ha puesto excusas, ¿no? Eres demasiado bueno para ir con nadie, eres un campeón, yo no quiero entorpecer tus logros visionarios. Y ahora me voy a dirigir de una manera especial a nuestros oyentes de Cataluña y en concreto a los de Barcelona, porque tengo una oferta, tengo un chollo. Amigo, ¿estás pensando en comprar piso? Porque es buen momento para invertir.
El mercado inmobiliario español, un mercado que está atravesando una coyuntura muy positiva, ya que en el año 2018 vamos a ver las mejores cifras de la última década en términos de demanda de vivienda.
Claro que sí. ¿Te interesa un piso, a lo mejor a vosotros, eh?
A ver.
¿Te interesa un piso señorial en la calle Tuset con 199 metros cuadrados construidos, de los cuales 150 son útiles?
Juan Solo ha convertido su sección en...
una inmobiliaria radiofónica.
Exacto.
Sigue, pero, sigue.
¿Cómo vas a dejar escapar esto? Cuenta con dos entradas, una principal y otra para el servicio. 5 dormitorios, uno de ellos también para el servicio porque tienen derecho a dormir. Salón, comedor, baño, 2 aseos y una terraza.
La casa es nueva. Preciosa.
Es fantástica.
Sí, una maravilla.
Me encantan los suelos.
Claro, le encantan
tiene
los suelos.
Tiene pinta de ser cara, ¿eh? ¿Tiene?
Sí, bueno, la casa es... A lo mejor no tanto, Pilar. La casa es propiedad de Artur Mas. y es muy posible que tenga que deshacerse de ella después de que haya sido encontrado culpable en el juicio contable por su responsabilidad en la consulta ilegal del 9N. Esto es muy largo, pero es verdad. Casas similares...
No es una fake news.
No, vale. Casas similares a esta de Artur Mas se están vendiendo ahora mismo en Barcelona por entre 800.000 y 1.000.000 de euros.
Creo que no llego
piquito,
ni con las nuevas hipotecas.
Piquito.
Te digo...
Aunque no me cobren el impuesto.
Austera me parece una casa así para un personaje de la relevancia de Artur Mas. Pero ahora está achuchado, así que a lo mejor...
Es negociable.
Claro, es negociable. Le puedes rebajar, yo que sé, 10.000 euros, 20.000.
Claro, y como ya no tenemos que pagar el impuesto de hipotecas, ni claro, los gastos de notaría, ni nada.
Claro, ¿eh? Pues
claro,
ya está.
Hay que pagar claro, más comisiones.
Claro. Seguramente. Pero no penséis que esto es banalidad. No, no. Esto es información de utilidad.
Entiéndalo.
Claro.
Claro.
Está.
Ya.
Entiéndalo.
Eso es. Hay que entenderlo.
Ahí está. Hay
sí,
que ir
sí,
a ver
entenderlo
el piso,
lo entendemos.
Hay que ir a ver el piso de Artur porque pues seguro que está bien.
Organizamos un viaje.
Venga.
Para allá.
Gracias,
para
Juan.
Gracias, Juan.
Información inmobiliaria.
Vamos a hablar ahora de una mujer menuda y paciente. Sobre todo, esta es una cualidad que le ha permitido conocer un mundo que siempre ha estado ahí, pero que la mayoría de nosotros no vemos.
Es una mujer manchega, de Portollano, acaba de ser investida doctora honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Estamos hablando de Cristina García Rodero, probablemente la mejor fotógrafa que tenemos en nuestro país. Cristina, doctora García Rodero, buenas tardes y muchas felicidades. Enhorabuena.
Hola, enhorabuena. Buenas tardes y muchísimas gracias.
¿Me vas a permitir que lea unas líneas del discurso que has hecho esta mañana? Decías que aceptabas el regalo que la vida te había dado con humildad, ilusión y enorme responsabilidad. Te definías como una aventurera que ha vivido mil historias en mil situaciones diferentes. Viajar y recorrer tantas aventuras me ha permitido, decías, aprender lecciones de los demás y darte cuenta que no somos los únicos ni somos diferentes. Aceptas el regalo que la vida te da con humildad, ilusión y enorme responsabilidad. ¿Eso te ha marcado también como fotógrafa, Cristina?
Pues sí, claro, yo pienso que los fotógrafos documentales sobre todo, tenemos una enorme de responsabilidad de dar a conocer a la gente cómo son los demás y qué está sucediendo en el mundo. El conocimiento es necesario para tener opiniones, ¿no? Para tener también independencia de criterio. Uno tiene que tener conocimiento.
Conocimiento a través de la imagen, de la manera de mirar, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en esta profesión? ¿Qué fue lo que te llevó a ir disparando por el mundo con tu cámara?
Pues mira, al principio, fíjate, empezó con un juego cuando yo era una niña y después pues me di cuenta que la fotografía es que, pues eso, era una enorme aventura, era la posibilidad de contar mil historias. Y era sobre todo también el estar cerca de la gente, era conocer el mundo. Y era tu aventura personal, ¿no? Eras libre, podías hacer lo que quisieras, ir a donde quisieras. Bueno, con tu dinero, ¿no? Porque lo demás pues son encargos donde tienes que dar la imagen que los demás desean. Pero yo lo que he hecho siempre ha sido, la mayoría de las veces, ir a donde quería a costa, bueno, pues de no ganar dinero, pero tenía esa libertad que a mí me parece tan extraordinaria. Y era pues ir donde el corazón te lleve, ir donde la imaginación te lleve y compartir la vida con esa gente, ¿no? Conocer cómo es esa gente y disfrutar y sufrir, porque hay de todo, ¿no?
Yeah.
Hay de todo. Y al final venirte con un montón de imágenes que esto es lo que hay, ¿no? Y yo lo he visto de esta manera y quiero contarlo así, porque yo soy dueña de esta situación, ¿no? Del criterio que tengo, de cómo he visto las cosas. Y las traigo para compartirlas.
Cristina, a mí me gusta todo lo que has hecho y todo lo que haces. O sea, pero tengo especialmente en la retina, en la memoria, en la cabeza, bueno, aquel trabajo que se tituló Fiestas Tradicionales en España, ¿no? La fuerza que tienen esas fotos es impresionante. Uno se queda imantado. Y a veces tiene la sensación de que todo ha cambiado mucho, de que es diferente, pero... esa España retratada, bueno, no hace tanto tiempo y que sin embargo nos traslada a ese pasado que ya no conocemos. ¿Cómo surgió aquel proyecto de retratar España oculta, esa España no conocida?
Sí, bueno, pues sencillamente porque yo creía que no conocía España y pensaba que los españoles tampoco la conocían y que nos estábamos perdiendo muchas cosas muy importantes. La variedad cultural que tiene nuestro país, cómo vive nuestra gente, sus tradiciones, cómo eran las fiestas de los pueblos. La fiesta es un momento en que todo el mundo sale a la calle, que rompe con la monotonía, que disfruta, que es hospitalario, que se puede saber la historia de ese pueblo, que se puede saber la vida social, que se puede saber de qué viven, la economía. No, cualquier cosa, te está dando tantos datos y nosotros no lo estábamos perdiendo. Se conocían las fiestas que el Estado querían que se conocieran para atraer al turista, ¿no? Para sí. dar una idea que se quería dar como emblema, ¿no? Para atraer, y hay montones de fiestas medianas, pequeñitas y grandes que ni siquiera se conocían. Y bueno, pues yo al ir descubriendo quizás las más pequeñas, me fui dando cuenta del tesoro que teníamos y dije, bueno, esto lo tienen que conocer los demás, lo tengo que conocer yo, ¿no? Tengo que saber dónde estar para ir, para no perdérmelas, para estar ahí, ¿no? Para dejar un documento, porque España va a cambiar y la gente tiene que saber cómo era España en estas épocas. Empecé en el 73 y, bueno, pues a partir del 76 las cosas cambiaron muy rápidamente y todo ha evolucionado, para bien, para mal, para todo, ¿no? Generalmente se han recuperado, pues mira, yo pensé que se iban a perder más, pero en general se han recuperado, porque si antes la fiesta recordaba a la época de Franco, ahora desde que hubo las autonomías, pues son partes de las raíces, ¿eh? Y ya la gente las quiere como suyas, y crecen, y a veces también se desvirtúan, ¿no? Porque mueren de su propio éxito muchas veces. Pero ya es otra cosa, es totalmente distinto. Se han enriquecido, pero viene tanta gente que a veces son invadidas, ¿no? Invadidas por australianos, por chinos, por gente de todos los países que vienen porque en sus países no hay algo parecido de participación, ¿no?
Desde luego, tú nos hiciste recuperar esa España que para muchos, bueno, no era conocida, no la teníamos a mano, no sabíamos de ella.
Tú eres una mujer además de grandes hitos, bueno, el currículum es excepcional, estaríamos aquí una hora entera, ¿no?, para completarlo. Sí. Lo último, pues, es esto de lo que estamos hablando, ¿no?, incorporarte al claustro de doctores de la Universidad de Castilla-La Mancha, eres la primera mujer que lo consigue, y luego está la hazaña de ser la primera española en ingresar en la prestigiosa agencia Magnum. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo explicamos a los oyentes, la importancia que tiene esto?
Bueno, yo siempre digo que es que tengo muchos años.
Pero esto es por méritos, no por años.
Pero los años no te hacen entrar en la Magnum.
Exacto.
Sí. Bueno, yo he aprovechado el tiempo. Creo que tengo ahí un conflicto con el tiempo, no lo sé manejar. Quizás por eso hago fotografías, porque en poco tiempo puedes traer una documentación extraordinaria, porque te vienes con los bolsillos. Me venía con los bolsillos cargados de rollo y esos eran mis tesoros, ¿no? Porque con la fotografía tienes tantas posibilidades de hacer cosas, ¿no? De poder indagar, de crear, de documentar, de hacer fotografía científica. O sea, puedes meterte en todas partes porque llega a todas partes. Yo creo que es el utensilio, uno de los utensilios más amplios y más amplios que tenemos. Y que además te obliga casi a saber sobre tú mismo, ¿no? Indaga sobre ti mismo.
¿Fotografiando indaga sobre ti mismo, Cristina?
Sí, muchísimo.
¿Por qué?
Muchísimo. Viendo fotografías conoces mucho desde el arte a la historia, a todo, ¿no? Ya. Pero haciendo fotografías sí te das cuenta si te cuesta acercarte a la gente, si eres torpe. Yo con los contactos, por ejemplo, que era el positivo de los negativos, me daba perfectamente cuenta de quién era el alumno que tenía, ¿no? De cómo se enfrentaba a los hechos, ¿no? Si era tímido, si era valiente, si no se movía del sitio, si era cómodo, si era miedoso, si utilizaba la óptica apropiada. Pero aparte de todos esos conocimientos técnicos, es que indagas mucho, porque al final la fotografía es como un reflejo de ti mismo, ¿sabes?
Y una última cosa. Una última cosa, Cristina, porque cuando yo miro tus fotos, veo a una persona que sabe mirar. Es decir, que sabe mirar una escena, que sabe mirar unas personas. Y ahora estamos perdiendo la costumbre o la capacidad de saber mirar. No sé si la fotografía puede educarnos. ¿Tú qué tienes en el ojo? ¿Qué te hace tirar así? ¿Qué te hace fotografiar así? ¿A ti quién te ha educado el ojo? ¿Quién te ha enseñado a mirar?
Pues mira, yo no he pasado por ninguna escuela de fotografía y bien que lo lamento. Sí que pasé por la Facultad de Bellas Artes y yo creo que ahí me enseñaron a mirar y que los pintores me han enseñado a componer. Componer es una cosa innata en mí, pero es que no he hecho otra cosa nada más que observar en la vida, ¿no? Ya. Observar e intentar crear. Porque haga la fotografía que haga, yo me considero una creadora, porque va hasta el sitio a donde vas, ¿no? Dónde te metes, cómo te enfrentas, ¿no? A las cosas, cómo encuadras. Es todo un ejercicio de creatividad, la fotografía. Y a eso, pues yo pienso que es a través de la sensibilidad y a través de la empatía hacia la gente. A mí me gusta la gente y eso ya me da muchas fuerzas para meterme donde no debo, ¿no? Para estar tiempo esperando que suceda algo, para captar rápidamente cuando sucede algo, para prever que pueda suceder algo, ¿no? O sea, estás muy, muy, muy atenta con los cinco sentidos, trabajando y luchando muchas horas, y eso al final pues te da un conocimiento, la práctica da conocimiento, por actitudes que tengas, por estudios que tengas, por la práctica da mucho conocimiento, y luego que te mueva la gente que tienes delante, ¿no? Yo me paso la vida llorando porque soy demasiado emotiva, ¿no?
Llorando buscando la emoción, ¿no?
O sea, te implicas.
Claro, si no te emocionas no vale, ¿no?
Yo trabajo con las emociones porque si no.
Si no te emocionas, no ves.
No veo ni aprieto el obturador, me aburro.
Cristina García Rodero nos ha dado en unos minutos un cursillo no solo de fotografía,
de vida también,
sino de cómo mirar. Nos has dicho muchas cosas y todas muy interesantes y muy bonitas.
Enhorabuena otra vez.
Gracias por estar.
Muchas gracias, pero recordar que la fotografía es vida, es capturar la vida y es sentir la vida y es estar cerca de los demás. Es lo que tú quieras y todo eso hay que currárselo.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate la cantidad de cosas que nos ha dicho. Implicarse con la gente que tienes delante, observar, aprender de los pintores a mirar el encuadre, mirar y mirar sin cansarse.
No como nosotros que no hacemos más que disparar con el móvil, ¿no?
Exacto.
Y sin mirar lo
es
que...
¿Qué hace una buena fotógrafa? Fíjate, ¿no? La cantidad de cosas. Y luego dice que se harta de llorar, dice. Con otros
zapatos. Viene Rosa Rosado con los objetos perdidos de los oyentes, pero dejadme que diga una cosita.
¿Cómo suena eso?
Espera un segundo solamente. Es que recordáis que Juan Solo nos hacía referencia a lo que había dicho este diputado del PP por Valencia, Óscar Clavel, sobre la Catedral de Burgos, que había dicho más falsa que la Catedral de Burgos. Es que estoy recibiendo varios mensajes, además, a través de las redes sociales, que dicen, imagino que lo de la Catedral de Burgos es referente al error de los sellos con la Catedral de León. Puede ser. No sé si recordáis, hubo un error en Correos y dedicaron un sello a la Catedral de León y en vez de poner la Catedral de León, pusieron la Catedral de Burgos. Y el sello fue vendido, además, bueno, se vendieron un montón de ejemplares.
Es que hay que saber todo esto.
Claro, es que hay que saber muchas cosas para interpretar a veces, hasta los políticos. Bueno,
o sea, no era una catedral, era un sello, no era la de Burgos, era la de León.
Puede ser por eso. O que tuvo un lapsus, quién sabe. ¿Y los oyentes?
Venga, hablamos y hablábamos antes de los anillos y alianzas. Este oyente nos cuenta que en un viaje de trabajo de Madrid a Holanda, en el control de seguridad, que por poco se tiene que desnudar, porque se tuvo que quitar hasta la alianza. Claro. Al llegar a Holanda se dio cuenta de que no la tenía. Pobre, dice, llamé al aeropuerto, en el departamento de objetos perdidos la tenían, gracias a Dios. Tuve que describir por teléfono cómo era y lo peor de todo, decirle a mi mujer que pasara a buscarla con su respectiva reprimenda, claro.
Oye, es que para eso lo mejor es los anillos, los pendientes y demás, y el reloj, meterlo en el bolso, ¿no? Porque efectivamente si lo dejas en la bandeja,
ahí se queda.
Al final corre peligro.
Sí.
Bueno, es una sugerencia, ¿eh?
Nos dicen por aquí, yo perdí la cartera trabajando en La Rioja, soy de Palencia, me tocó denunciar en un pueblo muchísimo lío y después de un mes apareció en la furgoneta donde trabajaba. ¡Qué rabia! Pero es bueno, al final apareció.
En el coche aparece cada cosa.
En el coche aparece todo.
Todo.
Es verdad.
Aquí tenemos otro
encuentro.
No hay
más que pasar la aspiradora de vez en cuando.
Tanto. Otro encuentro sorprendente. Hace 2 meses trabajando, tirando una casa, perdí el teléfono, era viernes, necesitaba el teléfono para el fin de semana, me compré uno por 60 euros, a la semana siguiente compré ya uno bueno y después de acabar la obra con una excavadora. Allí apareció mi dices? Móvil. Dice, lo mejor de todo, funcionaba aunque con rasguños.
Vamos increíble, a ver, tiró la casa entera increíble. Y el móvil estaba entre los escombros.
Entre los escombros, sí, oh. Sí, y funcionaba y todo. Y vamos al WhatsApp de la tarde, 607150602, donde tenemos a una oyente víctima de objetos perdidos, pero es que además reincidente.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me pasó es que me apetecía mucho tener un anillo, me lo regaló mi marido y una noche cenando en un restaurante me lavé las manos y me lo olvidé en el baño. No sabía cómo decírselo cuando paseando vi en un escaparate un anillo igual. Me lo compré y al poco tiempo me lo volví a dejar al lavarme las manos en otro restaurante. Desastroso. Así que volví
de perderse
a la tienda y me lo volví a comprar. Tengo el tercer anillo y por ahora él no sabe que lo he perdido.
No, yo que esta chica lo que haría sería llamar al fabricante y que le mande una caja.
Directamente.
Que le mande una caja.
Sí, porque tiene toda la pinta de que lo va a volver a perder.
O sea, que le mande una caja, lo guarda y va sacando.
Ese anillo está de perderse.
No.
Es buenísima la anécdota.
Bueno, objetos perdidos.
20.
O encontrados en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Unos que no tienen cuando quiera dar sus pasos, déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tristeza, the deep sadness of words fear.
No es la primera vez que oímos eso de que quien tiene un buen número de seguidores y contactos en las redes sociales, eso no significa que todos sean realmente sus amigos. Al contrario, los expertos apuntan que la relación entre las redes sociales y la amistad en muchos casos es inversamente proporcional. En los últimos años, muchos estudios han mostrado que el uso de las distintas plataformas, imprescindibles en cualquier proyecto empresarial, por ejemplo, nos están alejando del contacto físico y directo. Se ha llegado a decir que Internet destruye las relaciones sociales, una afirmación que hasta ahora no había sido ratificada con un estudio científico.
En diciembre, el Journal of Social and Clinical Psychology publica un estudio del equipo de la Universidad de Pensilvania en el que queda probado, según este estudio, que las redes sociales, en concreto Facebook e Instagram, pueden romper el bienestar psicológico. Vamos a hablar de este asunto con Sergio García Soriano, que es psicólogo clínico. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
No vamos a demonizar las redes sociales, todos las usamos, todos nos beneficiamos de ellas, pero lo interesante me parece, o nos parecía a Pilar y a mí, de este estudio, es que denuncia el problema de la soledad y de falta de bienestar psicológico que pueden provocar las redes sociales. ¿Por qué puede ser esto?
Las redes sociales, al mismo tiempo que nos acercan y que pueden ser una buena herramienta, lo que ha comprobado este estudio es que cuando hay una cuestión depresiva, que ya tendría una entidad, lo que hace es que estar dentro de Instagram o estar dentro de Facebook, lo que te produce es un malestar. Esto va a tener que ver con que vamos a compararnos con los demás, y a que en ese momento, pues cuando hay una depresión de base, es como si a uno se le rompiese la pierna. Es bueno que deje de hacer ciertas cosas. Bueno, pues parecería que si uno está dentro de las redes sociales, lo que a uno le sirve es para alejarse de lo que está sucediendo por dentro y de lo que tiene que ser restaurado, y por lo tanto, pues esa comparativa entre compañeros o va a haber cuestiones que en ese momento no le vienen bien. Por lo tanto, yo creo que también este estudio nos acerca y nos pone una cuestión muy interesante, y es que en ese momento de depresión es contraproducente utilizar las redes sociales.
O sea que estamos hiperconectados, pero estamos cada vez más solos.
Sí, las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la relación, pues son más del tú a tú, son más del directo, son más de la caricia, del mirarse a los ojos, de cosas que suceden y que en ocasiones lo ponemos como si no fuese necesario o importante, y lo es. Entonces parecería como que la realidad virtual le hemos dado un protagonismo que bueno, son necesarias, pero si tienen un protagonismo muy elevado, nos vamos a seguir sintiendo solos. Por lo tanto, la soledad, uno puede estar solo y estar rodeado de muchas personas, ¿no? Es un sentimiento, tiene más que ver con una posición frente a las personas que tengo a mi alrededor. Si uno vive de cara a la galería y vive una vida impostada, pues en el fondo se va a sentir también solo por muchas redes sociales o fotografías que ponga o likes que necesite para encontrarse mejor.
Pero de lo que nos estás diciendo, Sergio, deduzco que las redes sociales requieren de un usuario que tenga una estabilidad emocional, una estabilidad psicológica. O sea, si uno es vulnerable, ¿no? Si uno es está atravesando un momento, decías tú, de depresión o de especial sensibilidad, no conviene que esté. ¿Por qué? Porque las redes sociales requieren de una personalidad muy estable, emocionalmente firme.
Bueno, lo que sucede es que no necesariamente todo el mundo que esté en redes tiene que tener un estilo único de personalidad, pero sí que en momentos de crisis o en momentos de vulnerabilidad,
sí,
es bueno no acercarse a lugares donde puede haber mayor descontrol, donde las informaciones y los inputs y los estímulos pues son muy proclives y por lo tanto uno a veces se puede sentir desnortado o desorientado frente a tanta sobreinformación.
Ajá.
Por lo que en los momentos de crisis conviene hacer otro tipo de cosas terapéuticas que no son estas.
Ya.
¿Y qué cosas serían?
Pues serían, en primer lugar, acudir a un psicólogo o psicoterapeuta para comenzar una psicoterapia y hablar de las cosas que a uno le han llevado a ese sitio. Eso es lo fundamental. Lo segundo, poder tener actividades naturales, pues salir al campo, salir con los amigos, ir al fútbol, lo que a uno le gustaba antes, ¿no? Es un poco redescubrirse a sí mismo con aquellas actividades donde uno disfruta, el cocinar, el hacer cosas para los demás, el sentirse útil en el fondo.
Pero porque las redes sociales estarían sustituyendo todo esto. No serían un complemento, sino que lo estarían sustituyendo.
Las redes sociales depende de cómo cada uno lo utilice, depende de cómo cada uno lo use, pero en general no se están convirtiendo en un complemento o en una herramienta para potenciar, sino que se están convirtiendo, como muy bien has señalado, en un sustituto.
Ya.
Entonces, en este momento es como si lo devorasen absolutamente todo y por lo tanto tenemos que poner el foco en que somos nosotros los que tenemos que controlar las redes sociales y no a la inversa.
Dices que se están convirtiendo en un sustituto. Normalmente la identidad personal se construye, bueno, por la relación que hay entre lo que uno es, lo que lleva dentro y cómo se relaciona con la realidad. ¿Crees que en ciertos usos patológicos de las redes la identidad puede llegar a ser ficticia? O sea, ¿favorece cierta forma de uso de las redes sociales el desarrollo de identidades no vinculadas a la realidad, sino, bueno, a imaginaciones, sueños o al postureo, vamos, por decirlo más claro?
Sí, todo eso existe. Y cuando existe y yo lo utilizo como un blogger para crear personajes de ficción, pues maravilloso, ¿no? Es decir, que todos en el fondo necesitamos cierta ficción para subsistir. Entonces, abrir una parte que si uno lo sabe usar, pues ahí está.
Ya.
Pero después están los haters.
Y el problema es que te identifiques con,
claro,
con la ficción que has creado.
Exactamente, que te identifiques con ella o que seas un hater o que no te atrevas a decir cosas a la cara.
Un hater es un odiador.
Exacto, un odiador que entonces digo cosas muy inadecuadas a todo el mundo, me hago un perfil falso y me dedico a decir cualquier cosa y a decir cosas malsonantes y que no tienen que ver con una realidad. Entonces me estoy convirtiendo en una persona que empozoña la realidad,
ya,
¿no? Que odia continuamente y eso...
O al contrario, porque puedo estar colgando como Instagramer las fotos del paraíso conquistado, ¿no? Soy una persona feliz que siempre tiene planes maravillosos y tal.
Y se convierte en un tipo de vida que es cara a la galería y que es falsa. Por lo tanto, y que además después tardan en poner el tipo de foto que es con la luz adecuada, pues muchísimo, ¿no? Pero
sí,
es como cada uno lo utiliza.
Una realidad inventada, ¿no?
Si yo me invento la realidad, si yo necesito buscar perfiles paralelos, no para encontrarme mejor y para crear, sino un poco como síntoma de que no me gusta como soy y de generar identidades pues que son bastante más negativas que la que muestro. Si no me atrevo a ver a la chica que a mí me gusta y a decirle los bonitos que tienen los ojos y lo tengo que hacer única y exclusivamente vía redes sociales, es ahí donde hay un problema. Es ahí donde tendríamos que señalar y decir que sea la vía única que yo no me atreva en la vida real, pues entonces está señalando que algo le sucede, algo tiene inhibido esa persona y que por lo tanto las redes sociales no le están beneficiando, sino que le perjudican.
Sergio García Soriano, gracias por explicarnos todas las implicaciones que tiene un cierto uso de las redes sociales. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Tema apasionante este, me parece.
Desde luego que sí, lo es. Tiene tantas perspectivas y tantas matices, ¿no?
Sí, sí, esto tendríamos que seguir hablando.
Hacer un serial, ¿no?
Sobre el uso, fíjate lo que ha dicho.
Uso y abuso de las redes sociales.
Cuando estás en una situación de cierta crisis, de cierta dificultad, conviene alejarte de las redes sociales porque hay que tener estabilidad psicológica para estar en ellas.
Oye, mira, ¿cómo te manejas en las rotondas? Es que este es un debate. ya
¿cuál es el problema?
No lo sé, pero hay un problema. Hay un problema porque cada dos por tres recibimos instrucciones incluso de la Guardia Civil de Tráfico de cómo hay que hacer un buen uso de la rotonda, pero por algún problema, pues resulta que no se nos acaba de meter bien en la cabeza, no ponemos bien los intermitentes, no entramos por donde debemos, no salimos por donde debemos, seguimos teniendo problemas con las rotondas. A lo mejor hasta ahora, porque resulta que en Pujol, en Valencia, se está probando desde junio un nuevo tipo de glorieta inteligente que podría acabar solucionando todos estos problemas.
Bueno, problemas que resolvería una nueva fórmula de rotonda, rotonda inteligente, ronda le llaman en otros sitios. Carlos Escrich es experto en seguridad vial y diseñador de las glorietas. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es el problema? Esta es una curiosidad personal, perdóname, Pilar. ¿Cuál es el problema de las rotondas? ¿Por qué son tan conflictivas?
Pues yo creo que en primer lugar, pues porque normalmente se conduce con exceso de velocidad y luego sobre todo no estamos nunca pendientes del resto de los vehículos, sino de mí mismo, ¿no? Entonces, pues claro, esa falta tal vez de respeto hacia el resto de los usuarios es lo que convierte a la rotonda en una selva. No se indica por dónde voy a salir, no se indica que hago cambio lateral, de carril. Claro, al final el resto de los usuarios tampoco saben qué es lo que está haciendo la persona que está dentro, que tiene la preferencia, efectivamente. Pero el resto de los usuarios necesitamos la ayuda del conductor, del que está dentro de ella, para poder hacer un uso correcto.
Sí, siempre conviene, ¿no?, que esté todo bien señalizado. ¿Y en qué consiste tu novedad? ¿Qué rotonda inteligente has diseñado?
Pues lo que he hecho ha sido uso de la señalización horizontal, sobre todo de la línea continua, que es la que demarca cuáles son los límites de cada conductor dentro del carril interior y exterior dentro de la rotonda. Para tener muy claro que cuando estoy por el exterior, en el carril exterior, es para salir por la siguiente salida, y el resto de la circulación en la rotonda la hago siempre por el carril interior.
Pero vamos a ver, ¿por qué has pintado una raya continua en la rotonda?
Correcto. Lo que esa línea continua indica, obliga al conductor que está en el carril exterior a salir de la rotonda. Por lo tanto, de ese modo, siempre debemos circular por el carril interior buscando nuestra salida, de manera que cuando la tengo seleccionada con anterioridad, hago un cambio lateral de carril, que es lo que debo hacer, haciendo uso de los intermitentes, y a partir de ese momento salgo.
Pero si hay una línea continua, no puedo hacer ese movimiento.
Sí puedo. Esa línea continua está ubicada perfectamente para que los vehículos puedan moverse lateralmente dentro de la rotonda. Y únicamente corta el final, en la mayoría de los casos y dependiendo de cada rotonda, solamente corta el carril exterior al final de su recorrido en la próxima salida.
Es decir, que es discontinua justo por la salida.
que es, claro, siempre es descontinua, excepto en aquel momento en el que debe ser continua para que el vehículo esté obligado a salir de ella.
Para que nos quedemos quietos hasta que no nos
tengamos... hasta que no nos toque salir.
Eso es. No, es lo que parece...
Bueno, el asunto, sobre todo y lo más importante de esta rotonda es para de este tipo de rotonda, es para aquellas rotondas en las que hay dos carriles de salida. Sí. En la salida de la rotonda hay dos carriles.
Ya.
¿Qué ocurre? Que todo esto viene originado pues porque haciendo reconstrucciones y de accidentes me daba cuenta de que en realidad no tenía ningún sentido que en una salida con dos carriles el vehículo dos vehículos saliendo en paralelo por la salida hacia la derecha cuando se golpeaban porque el del carril exterior seguía circulando por el exterior dando la vuelta fuera el perjudicado de un accidente en el que el contrario también tenía posibilidad de salir.
Ya está claro. Es decir, que salgamos ordenadamente y con un solo carril, entonces.
Correcto.
Ya está. Que no nos echemos encima del que está saliendo también.
Exacto. Ahora a ver cómo se va solucionando esto, los problemas
ya
que
lo
tenemos
hemos entendido.
Con la rotonda. Carlos Skritsch, gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
A ver, yo es que no tengo una especial, no es por nada, pero a mí no me resulta tan difícil lo de entrar y salir de las rotondas.
Eso la primera pregunta que he hecho es decir, ¿cuál es el problema en las rotondas?
Que la gente se queja mucho. En fin,
¿será
pues
que
nada.
Nosotros somos de los que invadimos?
Buenísimos. No,
de
no,
los que
yo
invadimos,
no.
De los que.
Serás tú, yo no. Yo soy muy buena conductora. Conduzco muy bien en las rotondas. Mira, Rosa también.
Rosa.
Sí.
A mí siempre me han dicho: tiene el que sale por la derecha. No. Ese tiene prioridad. ¿No?
Bueno, si
en las rotondas, el que sale por la derecha.
Yo creo que es más fácil. Pues ya está, mirándose, se entiende.
Mirándose,
se entiende la gente.
Exacto, eso es importante.
Mirándose y.
Hombre, no, mirando solo no, que por eso hay un código.
Hay un código, pero hay que mirar, hay que estar muy muy atento y señalizar, por favor, poner los intermitentes.
¿Qué voy a decir yo?
Esto es muy importante.
Señoras están ordenadas y están cumplidas de la norma. ¿Qué puede decir una crata aquí?
Objetos perdidos.
A ver, los oyentes están contando anécdotas realmente buenas. Dice este oyente, tendría 20 años. Málaga, final de verano, oleaje fuerte de la mar, a últimas horas de la tarde, afortunadamente con poca gente, me meto cerca de la orilla. Al salir me toco el pecho y noto un colgante de plata de un hacha doble que yo mismo me había hecho. Me sentí tan mal por perder uno de mis primeros trabajos que fui a un kiosco y compré unas gafas de buceo. Media hora buscando, removiendo la arena con poca luz de sol, encontré el cordoncillo de cuero enterrado y tras él mi hacha doble.
Muy bien. Bien.
Tenía ganas de encontrarlo,
bueno, no es tan complicado.
Qué mérito, tú.
No es complicado. ¿No? Cuando una cosa... Hombre, si hay muchos metros, sí, pero si hay un par de metros o un metro, es cuestión de mucha paciencia. Lo que pasa es que hace falta paciencia. Y sobre todo, fijarte en el sitio donde se te ha perdido.
Bueno, pues luego escuchamos a más oyentes, que es que hoy no sé qué nos está pasando con el tiempo,
Rosa.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Con la rotonda.
Te presentamos en un rato también a Idrissa Drop, un inmigrante senegalés que llegó en patera a Canarias y ahora ha conseguido un futuro en La Coruña.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.